4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ola de calor se despide hoy domingo. Llega una dana, también llamada gota fría, que hará que bajen los termómetros hasta temperaturas más habituales para junio. Aún así, el descenso será paulatino en nuestro país, porque hoy las máximas seguirán rozando los 40 grados en el Valle del Ebro y en el Mediterráneo. Una normalidad en las temperaturas que, ojo, puede venir acompañada de tormentas. Lo explicaba en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Ya los valores de temperatura empiezan a dirigirse hacia una normalidad. El último tramo del mes de junio se acaba esta oleada de calor. Es verdad que en la zona del Mediterráneo todavía domingo y lunes van a ser días de calor fuerte hasta que termina de desplazarse esa masa de aire sahariana hacia el Mediterráneo.
Una bajada de las temperaturas que será clave en el control de los incendios que se registran a esta hora en varios puntos de nuestro país. Especial atención en Navarra, Cataluña y Castilla y León, que registran los fuegos más virulentos. En esta última, en el incendio de Sierra de la Culebra, la situación está completamente descontrolada. Una veintena de municipios se encuentran desalojados por la proximidad de las llamas y el riesgo de intoxicación por el intenso humo. Calzadilla de la Tera es uno de los pueblos evacuados. En COPE hemos hablado con su alcaldesa, Julia Celestina Fernández, que nos ha contado cómo está la situación.
Pues está muy complicada, ha pasado hoyeros, pero es que tenemos varios frentes abiertos y está ahora mismo llegando a Calzadilla, yo ya lo tengo en el pueblo. Veo como unas 5 columnas de humo, es decir, que lleva un corte bastante, bastante amplio. Pues a lo mejor te puedo decir de más de medio kilómetro, un kilómetro, es que no sabría calcularlo, pero está todo ardiendo.
Y hoy en Andalucía se celebran las elecciones autonómicas. 6,5 millones de andaluces están llamados a las urnas. Puedes seguir el resultado de los comicios en COPE en un programa especial desde las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera. Quienes también están llamados a las urnas este domingo son los franceses. El país galo celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los más de 48 millones de electores decidirán la composición de la Asamblea Nacional. El partido del presidente Emmanuel Macron parte como favorito, pero podría quedarse sin mayoría absoluta a consecuencia del repunte del líder de la coalición de izquierdas, Melenchón. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Esta noche los franceses sabrán si están condenados a sufrir otros 5 años de Emmanuel Macron, como afirman sus contrincantes, o si corren el riesgo de tener un bazar universal durante los próximos años sin poder tomar una decisión, como afirman en la mayoría presidencial en caso de no obtener mayoría absoluta. Unos y otros han dramatizado lo que está en juego para intentar movilizar a esos casi 26 millones de franceses que no acudieron a las urnas el pasado domingo, especialmente los jóvenes. Solo un 25% entre 18 y 24 años acudió a votar. Emmanuel Macron busca obtener al menos 289 diputados que le darían la mayoría absoluta en una Asamblea Nacional de 577 escaños, aunque los sondeos le dan entre 252 y 292.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Fernando Alonso saldrá en primera fila de la parrilla, Laura Solán.
La lluvia permitió brillar a los nuestros en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero, ambos por detrás de Verstappen. El asturiano solo quiere disfrutar después de lo conseguido en la clasificación.
La verdad es que fue emocionante esa última vuelta, intentar sacar lo máximo del coche y bueno, han sido condiciones especiales, lo sabemos, pero bueno, hay que disfrutarlo y mañana intentar acabar el trabajo.
En fútbol, Tenerife y Girona se juegan la última plaza de ascenso a Primera División en el Heliodoro Rodríguez López a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Barcelona a las 6 de la tarde en el cuarto partido de la final por el título de la CB. Los blancos están a una victoria de proclamarse campeones de Liga. Mientras que Estudiantes y Girona se jugarán el ascenso a la Liga Endesa a las 7 menos cuarto. Y en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, Aleix Espargaró partirá cuarto, mientras que Izan Guevara ha firmado la pole en Moto3.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Vamos, vamos, vamos. Son 5 las 4 y 5 las 3 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Inauguración oficial de la tercera hora de transmisión de este programa de radio. Radio de alta madrugada hasta las 6 en COPE.
Yeah.
Acompañado acompañándote en el sentimiento de estas tórridas noches del mes de junio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo canta la chicharra y cómo va a cantar a partir de ahora la realidad 2, 3, 4, 600.000.0 que nos circunda la modernidad de hoy? En la voz de Nacho Pla. ¡Hola, Nacho!
Buenas noches, Grupo Risa. Buenas veraniegas noches. Qué gusto me dan estas noches de verano. Qué temperatura, sí. qué maravilla, qué calorazo. Posibilidad. No. Se está, en Madrid, por lo menos, por la noche se está muy bien. Es verdad que en Barcelona, mi ciudad natal, hace mucho más calor por las noches, pero en Madrid se está mejor.
Vamos, está mejor, vamos, por la cara. A mí me dan ganas de ponerme, ahora no, porque estamos viendo el programa, pero sí a las 3:30 de la mañana me darían ganas de ponerme a hacer flexiones. De lo bien que están las noches en Madrid. Qué barbaridad. Estamos hablando con Nacho Pla, que es, no sé si lo sabéis, el doctor amor de La Pampa. O sea, es un tío que interviene en una televisión argentina, como ya nos contó, de vez en cuando y de cuando en vez, y no sé si el otro día tenías que hablar de Piqué y de Shakira, y no sé qué, que al final hablaste de ti mismo, diste tus credenciales y tus redes, y ahora creo que más de 500 tías la semana pasada argentina van detrás de ti, ¿no?
Sí, voy a recordar la historia rápidamente. Ellos, sí, a ver. No, sí, normalmente sí. La televisión argentina, a lo largo de estos dos últimos años, desde Filomena me comenzaron a llamar, y como el COVID ha sido muy protagonista, he ido siendo notario de la actualidad del COVID, pero la semana pasada me llaman y me dicen, oye, sabemos que eres un periodista serio y tal, pero tú podías hablar de lo de Piqué y Shakira, y yo digo, por favor, pero si esto es mi especialidad. Entonces, pues, les entré para hablar de ese tema, lo que es más o menos el sálvame de ahí, y como acabamos de muy buen rollo, me acabaron preguntando mi Instagram, y yo dije, bueno, os lo digo, y que por favor, que me sigan chicas, que no pesco nada últimamente. Yo la tiré ahí, pues, para ver qué pasaba, si, a ver si generaba un poco más de sensación, y cierro la conexión, abro el móvil, y me habían seguido 500 argentinas en un minuto.
¡Qué grande!
No, luego me llegaron todo tipo de mensajes, unas que les parecían muy guapo, otras que les daba pena y que no me hundiese. Ahí se quedó. Es que 500 follows en un minuto, yo me di cuenta de la fuerza de la televisión, ¿eh? Y de la fuerza de dar pena. Sí, sí, o sea, es un discurso que me he dado cuenta que ya no hay que abandonar nunca.
¿Y ha ido goteando esta semana o ya estaba parado?
No, luego ya los seguidores se frenan en el momento porque la emisión lo oyen una vez y ya está. Me han dicho una cosa muy cutre que no voy a hacer, pero que es que la próxima conexión me haga una camiseta con mi Instagram. Mi Instagram es Nacho Pla 12. Estoy repitiendo la técnica, a ver si sirve.
Sí, a ver si en un minuto, ahora a ver si cuando acabemos en un minuto tienes 500 tías detrás de ti.
No.
¿Has ido a Argentina alguna vez o no?
No he tenido el placer, y me gusta porque estamos hilando de una manera muy mágica el tema que os quería traer hoy. Sí. Como ya se acerca el verano, yo no sé si vosotros sois muy viajeros o os gusta más estar en España, pero está todo el mundo hablando de a qué destino va a ir. Igual que en Tiempo de Juego con Paco González le hablé de la atracción turística más decepcionante de cada país en el mundo, hoy he dicho, pues, le voy a traer la más atractiva, la que más gusta a los viajeros, pero esto no es un badalí, no es que lo escoja yo, sino es según TripAdvisor, la página web con más visitas del mundo en relación al turismo. Entonces, pues os voy a ir contando y a ver qué opináis vosotros y a ver si inspiramos un poco a los viajeros oyentes.
Vamos a ver, atención, entonces, oyentes viajeros, esto es lo que no ha querido Paco esta semana, lo que ha tirado directamente a la papelera, pero que igual a vosotros os sirve de utilidad, para pasar un veranito muy rico. A ver, entonces, ¿a dónde nos vamos?
Voy a comenzar por España, e igual que os voy a hablar de la atracción turística mejor valorada por los usuarios, os quiero preguntar por la más decepcionante, la peor valorada por los usuarios. ¿Cuál diríais que es en España?
Pues ni idea.
No lo sé.
Es Siam Park. Es un parque de atracciones en Tenerife, que es la meca de la decepción en España, según este superestudio.
¿Tú, Juan Carlos, has estado en el Siam Park?
A mí no me han invitado nunca al Siam Park, porque yo para esta cosa me tiene que invitar. ¿Esto qué es? ¿Un parque acuático, el Siam Park?
Correcto, pero que la gente se esperaba mucho y que al final poco. A diferencia de la Sagrada Familia, que es la mejor valorada en toda España. Nos vamos a Francia. En Francia podríais pensar que es la Torre Eiffel, pero al revés, porque también es la más decepcionante. La mejor valorada es el Museo de Orsay.
¿De dónde?
De Orsay.
Ahí que hay. Ahí que tenemos.
Pues un museo de obras de arte. ¿No lo conocéis?
Sí, exactamente.
Venga. Ha sonado Roberto Gómez eso.
Pues sí, exactamente fue.
No, o sea, es un museo que he buscado que está en París.
¿Qué he buscado?
A orillas del río Sena y pues bueno, pues un museo más. A la gente le gustan mucho las cosas.
Buenas noches, aquí Juan Duque de Bebé.
Hombre, Juan Duque, ¿qué pasa?
Es que es muy importante que deletree el museo, porque ha dicho Orsay, y es Orsay, como fuera de juego en el fútbol. Museo de Orsay, O-R-S-A-Y, Museo de Orsay.
Vale, perfecto. Muy bien, pues venga, vamos a seguir viajando. Vamos a ver, ¿dónde vamos ahora?
Vamos hacia el país vecino, nos vamos hacia... Alemania, que uno también podría pensar.
La atracción de aquí de España o de Francia.
No, será de Francia. De Francia. Es que...
Tienes que decir país vecino del país que acabamos de hablar, porque claro. Si no, parece que es España.
Bueno. País vecino al cuadrado. Pues en Alemania uno se podía creer que es algún monumento, no sé, relacionado con el nazismo y demás. Sí. Pues no. Es el miniatura Wunderland, que es el país de las maravillas en miniatura. ¿Sí? Y es un lugar en miniatura gigantesco donde se reproduce el mundo en miniatura.
Pero si para eso ya tenemos los satélites y YouTube para verlo, ¿de qué estará ahí la gente perdiendo el tiempo para hacer esto?
Uy, si habéis estado en alguno, decidlo, que yo os considero personas sí, muy viajadas a vosotros.
Nosotros no hacemos más que trabajar.
A ver,
De Alemania nos vamos a Italia. Sí. A Italia, que aquí ya nos encontramos más con un sitio muy topicazo, y es el Coliseo de Roma, que a mucha gente le decepciona, pero eso creo que está en Turín. Ayer veía un TikTok de un viajero español que se quejaba de que le había costado 35 pavos entrar y decía, joder, 35 pavos para ver aquí este coliseo más o menos en ruinas, me parece un precio excesivo. Pues de los sitios... modernos de estos que se visitan ahora, a diferencia de lo que hemos hablado ahora del Coliseo en Italia, es en el Reino Unido, en Inglaterra, porque es el Harry Potter Studio Tour, el sitio mejor valorado.
¿Tú prefieres, Wemper, el Harry Potter World Tour al Coliseo de Roma?
¿No? Pues y a la Torre Eiffel también, vamos. Es que donde se ponga Harry Potter que se quite el Coliseo. Wow.
Es un lugar que te permite, trasladarte a la saga, para los frikis, inundarte en ella, descubrir sitios de grabación, todo tipo de detalles para los frikis de Harry Potter.
Me identifico.
No esperaba menos de tu persona. Y os voy a contar también la de Portugal. Estas sí que son nuestros vecinos. La Quinta da Regaleira. Es un edificio rodeado de verde, de túneles... Es un edificio inundado de verde por dentro, con túneles verdes, que es muy famoso en Portugal.
Es un edificio verde, ¿no?
Efectivamente, y está muy cerca de Lisboa.
¿Cómo dices que se llama?
Palacio de Regaleira.
La Quinta de Regaleira. Igual estamos quedando como unos bolonos integrales. Vosotros habéis viajado mucho, nosotros que somos poco viajados, esa es la verdad. La Quinta de Regaleira.
Os voy a contar un poco de América, de nuestros vecinos al lado del charco, que habrá varias que se os harán familiares.
Al otro lado del charco, mejor.
Sí. En Canadá. Las cataratas del Niágara, yo ahí sí que he tenido el placer de estar, increíble. Sí, te quedas muy alucinado viéndolo en persona, es algo que impacta mucho, es muy estético a la vista.
Perfecto, las cataratas del Niágara, bueno, hasta ahí yo creo que igual llegamos. Eso en Canadá.
En helicóptero también se ve mucho Central Park, el sitio más valorado en Estados Unidos, el gran parque de Nueva York, que es también un lugar... inmenso, o sea, no tiene sentido que eso esté en medio de una ciudad. Yo me acuerdo que lo recorrí paseando de punta a punta y creo que tardé 1 hora y cuarto. Lugar, por cierto, que da mucho mal rollete pasear por la noche porque como es tan grande, hay muchos recovecos oscuros y te aparecen personajes extraños. Hay muchas personas con historias variopintas y quedan un poco de mal rollo.
Yo recuerdo que lo hice en bici y es muy bonito.
Sí, yo también lo hice en bici. Bueno, vamos.
¿Has montado alguna vez en bici, Fernando, ahora que tenemos
supuesto.
Aquí?
Por supuesto, yo montaba en bici, yo me conocía mi circuito, yo montaba en bici.
¿Pero por mitad de la ciudad?
No, yo los circuitos controlaba yo, por mitad de la ciudad, y por mitad de la ciudad en tándem, sí.
Os voy a contar tres más de América y después os cuento China. Argentina,
sí.
La Garganta del Diablo, unas cataratas increíbles. ¿Sí? Que están al sur del país. Es que es verdad que las cataratas, cuando las ves visualmente, es que te quedas flipado. O sea, parece un poco una obra de Jesucristo. Cuando lo estás viendo, para mí es de lo más espectacular. A ver, ya sé que toda la obra de la humanidad, y más en esta casa lo voy a decir, es obra de Jesucristo. Pero sí. Que las cataratas es algo que lo ves y te caes al suelo cuando lo ves en persona. Y en Bolivia, el Salar de Uyuni. Que es ese salar gigante con el suelo blanco, que hay unas fotos muy míticas.
Todo lleno de sal, un salar.
Sí. Y voy a cerrar con la última de todas, China. País que me haría gracia visitar a mí algún día, y probablemente algún oyente de la cadena COPE vaya a visitar, que es la Gran Muralla. La Gran Muralla, sí, que no deja indiferente a nadie, parece.
¿Dónde está?
La Gran Muralla China, estoy googleándolo ahora mismo. Que nunca me había planteado dónde debía estar exactamente.
Pues en China.
Exactamente.
¿Cuántos kilómetros tiene, Nacho? ¿Cuántos kilómetros tiene la Gran Muralla China?
21 kilómetros de longitud.
Pues tampoco es tanto.
Espera, espera, espera. Lee bien.
He dicho 21.000 kilómetros de longitud. No ha sido bien.
Había entendido 21 kilómetros. Digo, bueno, pues...
21 kilómetros, vamos.
Esto se ve desde el espacio, ¿no han dicho siempre?
No, eso siempre lo he escuchado y además me parece que es un bulo.
Vaya, vaya, me acabas de dar la noche a mí también, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, habéis visto lo poco viajados que estamos, pero sin embargo entiendo que alguna de estas sugerencias pues probablemente pueda entrar o formar parte de vuestros planes de viaje durante este tórrido verano aquí,
sí,
en España.
Sí, que haya inspirado a algún oyente a animarse a hacer algún plan de verano con sus gentes.
Bueno, Nacho Pla, pásatelo bien esta semana y la semana que viene cerraremos la temporada. Lo digo para que lo sepas, que luego te daremos vacaciones y todo, ¿eh?
Y luego un día nos iremos a comer al chistu como hemos quedado. ¡Maravilloso!
¡Adiós, Nacho Pla!
¡Hasta luego!
Hombre, si son mis amigos del Grupo Risa. Está hablando para la cadena COPE, Adolfo Arjona.
Hola, Eje.
Hombre, Eje, ¿qué tal estamos, Grupo Risa? Como les llamaba yo antes, no sé si lo recordaréis. El alto, el invidente y el otro.
El que no habla.
Exactamente. ¿Qué tal, Grupo Risa? Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Muy bien, hola, Adolfo.
Este es mi programa telonero. Sí. Porque es el sábado por la noche, el programa oficial es el domingo, la noche de Adolfo Arjona. Y entonces hoy vengo por aquí porque me estaba recordando, ¿verdad? Escuchando, porque yo tenía mi propia sección en este programa que luego me la quitasteis. Pero yo tenía mi propia sección que era muy buena. Y entonces, con todo el respeto del mundo, queremos recordar a un compañero. A un compañero que se llamaba Paco Pérez Avellán. Ay, esta era su sintonía. Es uno de los mejores criminólogos de la información en España. Ahí está, en sus trabajos, por ejemplo, de la tumba del general Prim. Es un tío que vivía intensamente su trabajo. Te lo encontraras donde te lo encontraras, te hablaba de algún crimen, de algún caso, de algún misterio sin resolver. Y con el bueno de Paco Pérez Avellán hicimos una sección terrorífica, una sección donde tuvimos que abordar asuntos muy desagradables. Pero en un momento dado hicimos, como se dice, un alto en el camino, aunque me regañe Pepe Domingo Castaño, para intentar hacer un poco de pedagogía con los oyentes, aprovechando el principio de estos días de vacaciones. Y entonces, insisto, con el respeto... Y en cierta manera como homenaje y como tributo a Paco Pérez Avellán, queremos recordar este pasaje que, insisto, a muchos de ustedes les va a ser de tremenda utilidad. Hablamos de la seguridad en verano. Enseguida, ahora cuando empiecen a escuchar este reportaje, van a entender qué tema vamos a abordar. Un tema importantísimo, la seguridad en verano. Vamos allá.
Paco Pérez Avellán, buenas noches.
Esto sí que es una presentación y no las tonterías que hacen otros comunicadores.
Exactamente. Bueno, querido Paco, hoy no vamos a descuartizar, hoy no vamos a analizar o a desbrozar. Perdón. Exacto, música de terror, por favor, adelante. Ahí está.
Estoy esperando que hagan un musical de thriller, ¿eh? Y todos saliendo de las tumbas.
Si ya lo hay, hombre.
¡Ah, sí! ¡Y no me he enterado! ¡No,
quiero decir, querido Paco, que... Lo cual quiere decir que llegan las vacaciones y, por tanto, el periodo estival. Es decir, vamos a hacer radio, no radio en el servicio, sino radio de servicio, para todos nuestros oyentes.
Pues precisamente. Bueno, pues ahora llegan las vacaciones, sí.
Llega la, y sobre todo ese momento de ilusión en el que muchos de ustedes... se van de vacaciones. Y ahí que hoy iniciamos una agenda de consejos prácticos con Paco Pérez Avellán, que es qué hacer para que te roben.
Sí, truco para que te roben en casa cuando te vas de vacaciones. Digamos que es un manual práctico, sí, con varios puntos, y entonces pues la gente que esté bien atenta, que tome nota, papel y boli, escuchando la radio, Porque al final, pues vamos a conseguir el objetivo, que nos roben tranquilamente en casa.
Exactamente, porque no es lo mismo cuando tú regresas de vacaciones, volverte lo que se ha venido a llamar el síndrome postvacacional, y cuando llegas y te han robado, recuperas la ilusión.
Claro, ¿verdad? Que sí, claro, sí, que sí.
Una pues alegría, hombre, cuando entras en casa, todo vacío, claro. Por fin me han limpiado.
Por fin.
Claro, fíjate tú, la cantidad de cosas que hay que limpiar en casa, pues el hecho de que lo haga uno mismo, pues muy cansado. Porque y viene de vacaciones, claro.
Si estás acostumbrado a que no te roben, te aburguesas,
y el ver pues que entras en casa...
El puesto es una mierda, pero no pasa nada.
Perfecto.
El ver que entras en casa y lo ves todo robado, pues es un reto a ti mismo, comenzar desde cero.
Sí. Ir a Ikea con la ilusión que hace.
Abrirte nuevos caminos, convertirte en otro emprendedor. Exactamente. Es bueno de vez en cuando. No pasa nada, se sale de esta.
Claro que sí. Bueno, pues señores y señores, ahí van unos trucos.
Sí.
Para que te roben en casa en vacaciones, manual práctico. Primeramente, sí, queridos amigos, tomen nota, insisto en esta idea. ¿Sí? Primero y elemental.
Sí.
Dejen las llaves puestas.
Eso es.
Es muy desagradable volver
fuera,
a casa.
Por fuera, evidentemente.
Sí. Es muy desagradable volver a casa y ver que te han destrozado la puerta de la entrada.
Cuando es innecesario.
Cuando es completamente
totalmente innecesario. Es una cosa.
Paco, también es aconsejable dejarlas en sitios muy, muy poco sospechosos, como por ejemplo debajo de una maceta o debajo del felpudo.
Es que voy con ello. No me descuartices el texto porque me parece que.
No lo he visto.
O se puede dejar directamente puestas en la cerradura.
No lo he visto.
No, es que vamos. Digamos que, a ver, pues mira, haciendo caso al maestro Wolfer,
sí,
pues sí, pues el hecho de dejar las llaves escondidas en el buzón o en las macetas, pues donde los ladrones pueden localizarlas con facilidad, es bastante conveniente, algo que de hecho comprueban siempre antes de forzar una cerradura. Pero bueno, estábamos hablando de dejar las llaves puestas,
sí.
Esto es muy interesante porque, claro, ustedes se imaginan. Oh, me gusta esta música, de verdad, es que me vuelve loco. ¿Ustedes se imaginan el hecho de que volvemos de vacaciones, esa familia que vuelve de vacaciones, que ve las llaves puestas? Claro, ahí quieres cagar todo el coche, las manos bien cargadas de cosas. ¿Qué cómodo es ya tener la llave puesta? Pues mejor que lo dejemos puesto antes de irnos de vacaciones, tanto equipaje.
Sí, porque las llaves ocupan mucho sitio en el maletero.
Hombre, mira, si ya es verdad,
tanto, en casa.
Tanto equipaje que meter en el coche, al final no hay ni sitio para las llaves. Mejor lo dejamos en la puerta y al regresar, pues estando cargado, pues es muy práctico y cómodo tener la llave ya metida.
Decías antes, para
hacer el giro.
Y si los ladrones dejan ya la puerta abierta, que puedes entrar con las manos con las maletas.
Hombre, eso es
un detalle por parte de los ladrones.
Decía las llaves en el buzón debajo del felpudo o directamente puestas en la cerradura.
Exactamente.
Digo, porque si no.
Ah, es una pregunta o una afirmación.
Ojo, sí. Y eso que dicen de avisar a los vecinos cuando te vas de vacaciones para que si ven algo sospechoso, no. Hay que decirles que por favor las llaves que no las toquen, que las dejen ahí.
Exactamente.
A ver. Joder, si van a.
Bien, otra vez.
¿Qué pasa? Que también está en el texto.
Hombre, por supuesto, está en el texto. Una cosa bastante lógica. Bueno.
Juro que no lo he visto, ¿eh?
Vamos a ver, vamos con detalle. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que se van de vacaciones, pero yo que sé, 15 días antes se han comprado la casa en la que viven. Es decir, es una casa, una compra reciente.
Está con los plásticos puestos.
Puede que haya sido habitada, que es a lo que voy anteriormente. Es decir, si usted se ha comprado la casa recientemente, y se va de vacaciones,
sí,
no cambien el bombín nunca.
No, además, es que es un trabajo muy pesado.
Es muy pesado, hay que agacharse, supone un precio, sí, llamar al cerrajero y tal, Bueno, yo siempre doy un consejo, ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, yo sugiero siempre antes de irnos de vacaciones para que te roben bien una cosa en condiciones, sí, poner un selfie en las redes sociales con la foto de tu casa al fondo con el texto: hey amigos, nos vamos mañana prontito. Es que los hay. Hey amigos, nos vamos mañana prontito. Qué bien nos van a venir estas dos semanas en la playa a toda la familia. O sea, y es muy importante.
Hasta el día 28 que volveremos.
Exactamente. Y es muy importante que el perfil pues esté abierto a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, no
nos vayamos ahora de espléndidos.
Sería bueno dejar también en Instagram fotos de la casa para que la gente vea lo que tienes. La televisión está en el salón.
Exactamente.
Exactamente. Siempre tener activa
el ordenador en el despacho.
tener activa la geocalización y sobre todo sí en Instagram para hacer atractivo el
exactamente.
Si eso es un chamizo, pues evidentemente
nadie le va a entrar.
O sea, nadie roba un 850, roba un Audi.
O sea, además hay que facilitar el tiempo de los ladrones. Tienen que gestionar bien el tiempo y evidentemente, pues si van a tiro hecho, pues mucho mejor.
Claro, que ya conoces el terreno.
Exactamente. Bueno,
no podemos hacer que la gente pierda el tiempo.
No, mucho menos. Es un gesto de condescendencia.
Hay muchas casas por robar.
Exactamente. Claro, y pocos días.
Por ejemplo, si seguimos hablando de redes sociales, si tú, querido oyente, que te vas de vacaciones, si has quedado con un desconocido por internet o por teléfono, es mejor que la primera cita se haga en casa.
Sí. Es decir, sí.
Esta gente que vende cosas por Wallapop, llévala a tu casa directamente.
Exacto. Cuando llamen vendedores u operarios de luz, de gas, etcétera, desde el portero automático, no pidáis nunca que se acrediten, nunca.
Eso es.
Hacerlo pasar directamente a casa.
En realidad son trámites burocráticos que retrasan los procesos.
Exactamente, un buen matiz. Y bueno, el tema de cuando tocan el timbre y no conoces a la persona que dice: hola, Adolfo. Pues el hecho de abrir a desconocidos. Si vosotros estáis en casa a punto de iros de vacaciones y veis que es un desconocido, hacedlos pasar.
No sé lo que hace la puerta cerrada, ya tendría que estar abierta.
Exactamente, o sea, y además cuando les hagáis pasar a casa, parecen llamar, dejarlos solos. O sea, vamos a dejar aquí puertas como el Far West de estas batientes que...
De hecho, lo ilógico es hacer pasar al conocido, porque ya ha estado muchas veces.
Claro, lo que hay que hacer, efectivamente, los conocidos ya conocen la casa, entonces, bueno,
no tiene
ya
ningún mérito.
Y además hay menos posibilidad que te roben, porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es dejar pasar a los desconocidos y no molestarlos, que se sientan como en casa. Decir: oye, voy a hacer la compra, te dejo en casa tranquilamente y luego vengo. Es decir, para que ya se vaya conociendo como es tu hogar.
Bien. Bueno, pero que estamos hablando en la ausencia del propietario, en cualquier caso.
Correcto.
Yo creo que también comporta una ventaja adicional, porque hay trabajos muy pesados que tienes que hacer antes de marcharte de vacaciones.
Por ejemplo,
vaciar la nevera.
Exactamente.
¿Para qué la vas a vaciar tú si ya te la van a vaciar?
Efectivamente.
Es muy pesado cuando te vas de vacaciones. Hay que vaciar la nevera y, bueno, esto llévatelo tú, esto cómetelo tú. No. La nevera ya te la vaciarán, te lo hacen por ti.
Es que es mal, hay que llenarla antes de marcharse.
Claro,
exactamente.
Es que son detalles. Y además, yo siempre sugiero lo mismo, que cuando entren los ladrones, cuando ya lo desvalijen todo, van a tener hambre, porque eso supone un esfuerzo. Pues pongan ustedes bebidas isotónicas para que los ladrones recuperen las sales.
Hacer como la madre de Fernando, que deja notas en la cocina diciendo: hay arroz en la nevera.
Hay arroz, exactamente. Hay que dejar papeles.
Perfecto.
Papelitos o posida ahí puesto. Y no sé qué.
Hay arroz en la nevera y las llaves del coche están encima de la
Eso es.
Y no tirar los hielos, por si el que viene se quiere poner un cubata.
Exactamente.
Porque hace mucho calor. Pues yo que sé.
Y además, justo al final, con la satisfacción del deber cumplido. Que viene a estirar las piernas y tomar un cubata a la terraza, el que la tenga. Bueno,
está muy bien que gracias a la tecnología, desde nuestro lugar de vacaciones, a través del teléfono móvil, podamos ver nuestra casa y podamos ver cómo te están robando y poder aplaudir.
¡Hombre!
Y dices: ¡ole!
¡Mira qué arte!
Bueno, y si ya tienes comunicación con tu propia casa, esas cámaras que tienen también sonido,
exactamente.
Lo que tienes que hacer es decir: ¡mira en el cajón de abajo!
¡Exacto,
el cajón de abajo,
tonto!
Como si fuese un concurso de televisión, ¿no? A ver si lo encuentras. Corre, dale.
Frío, caliente.
Bueno, vamos con más consejos para que nos roben en casa en vacaciones, Manuel Práctico. Son unos pequeños trucos que la gente no ha caído en todos ellos, pero aquí estamos porque la radio es servicio público. Bien. Cuando nos vayamos a dormir antes de irnos de vacaciones, dejemos las puertas y las ventanas abiertas, sobre todo si no contamos con alarma en casa y otras medidas de seguridad.
No hay seguridad,
pero lo importante es que los ladrones tengan la sensación de que por nosotros mismos pues nos damos seguridad, ¿no? Entonces, pues claro, ¿eso qué significa? Pues dejar dinero, joyas, objetos valiosos en el domicilio. En el caso de electrodomésticos o productos electrónicos, nunca anotar su número de serie intuyendo que va a haber un caso de robo. Nunca los apuntemos, jamás.
Nunca sacar fotos.
Nada de sacar fotos.
A la televisión o al ordenador.
Eso es. Por cierto, al hilo de lo que decía antes, si cambiamos de asistente de servicio doméstico y lo hemos hecho por una bronca, por una desavenencia, una sospecha del asistente o servicio doméstico, no cambiar tampoco nunca la cerradura. O sea, nunca.
Es un trabajo
nunca. Inútil. Jamás.
El robo muchas veces puede convertirse en un juego. Es decir, dejas tú en la entrada, pues yo qué sé, dejas 20 euros y dejas un papel con pistas. Si quieres 6.000 más, en el cuarto mirarás. Y entonces el ladrón va jugando contigo.
Eso es.
Es robar jugando.
Eso es. En el caso de vivir fuera de un entorno urbano, nada de alumbrado exterior, nada de un perro convenientemente adiestrado.
Nada de rejas tampoco.
Nada, rejas abiertas, ni nada de subir ahí una tapia, nada, por favor. O sea, puertas abiertas siempre. Luego también es muy importante porque hay...
Cosa que por otra parte, cuando ustedes vuelvan a la vuelta, lo agradecerán porque si no se acumula el calor. Las puertas tienen que estar abiertas, y las ventanas también.
Exactamente.
Si no, huele a cerrado. Cuando
es una sensación muy desagradable.
Exactamente.
Por ejemplo, hay comunidades en las que pues se llega al piso, por cierto, abro un pequeño paréntesis. Un fuerte abrazo a todos esos ladrones que ahora están haciendo tiempo mientras están mirando alguna casa
de cara
a robarla en verano. Bueno, si tu comunidad cuenta con plazas de garaje comunitarias, es decir, que desde abajo, desde el garaje, se puede tomar un ascensor y subir a la casa, comprueba que la puerta monitorizada ha quedado completamente abierta. ¿Para qué? Pues para que los ladrones pues puedan entrar directamente. Con todo tipo de
atributos
para... Exacto, eso es. Y sobre todo, si antes de irte de vacaciones ves señales extrañas, no avises a la policía. Si hay marcas en las puertas o en el portal o en el interfono, o se oyen ruidos desconocidos en casas desocupadas cerca de la tuya,
tú siempre piensas que la policía tiene cosas más importantes que hacer que fijarse en ti.
Como ver un partido de fútbol, por ejemplo. No avises nunca a la Guardia Civil o a las fuerzas de seguridad de la zona en la que vives.
Que tiene, exactamente. Bastante tienen con Quintorra y con...
¿Para qué? Para que vaya
para de lo tuyo. Seamos generosos.
Un impertinente que me están robando. No.
Exacto, porque el policía te puede... ¿Y qué quiere usted que haga yo?
Nunca pidas a un vecino que compruebe esporádicamente el estado de la vivienda y que encienda la luz o algún aparato que emita sonido. ¡Nunca! ¡Jamás!
Y menos eso de pásate cada tres días a regarme las plantas.
Nunca.
Es
nunca.
Más, o sea, deje el buzón lleno de correspondencia.
Exactamente.
Y si hay poca, mete más.
Exactamente. Nada, ¿por qué? O sea, que el buzón rebose cartas. ¡Publicidad!
Y por favor, no toque las llaves, que las has dejado por algo.
Exactamente. Efectivamente. Eso. Nunca dejarle al vecino un teléfono para que en caso de emergencia pueda ponerse en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser un sospechoso.
Perdón, hágalo al revés.
¿Qué emergencia va a haber?
Ninguna. Lo que hace una emergencia es dejarle el teléfono al vecino para que te llame y te diga, llevan tres días sin robarte. Entonces, eso es emergencia, te pones triste.
Exactamente, eso es. Ay, Dios mío.
Habría que ir acabando ya, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que por rápidamente, primera aproximación, yo creo que ya está bien.
Vamos cerrando. Hablando de cerrar, nada de cerrar las persianas a cal y canto, nunca dejar colgadas unas prendas en el tendedero dando a entender que estamos cerca o llegaremos pronto, siempre dejar la electricidad totalmente desconectada, siempre totalmente desconectada, porque si los ladrones comprueban que el timbre está conectado, pues interpretarán que hay gente en casa y no entrarán. Y atención, esto es lo más importante de todo. ¿Nos han robado? Vaya, hombre, con la cantidad de medidas que habíamos tomado, ¿qué se debe hacer?
Creo que ha sido muy interesante esta charla leccionadora, esta conferencia.
Con un último detalle, porque si nos han robado, si nos encontramos el hogar desvalijado, lo importante es tocar todo lo posible. O sea, muebles, paredes, manillas, tocar todo lo que haya podido tocar el ladrón, tóquelo usted, todo. Porque, o sea, hay que entrar siempre a la vivienda, pero no todos los miembros de la familia. Y si tenemos primos y abuelos, llamémoslo, que entren también. Y no denunciar jamás ni justificar lo robado. Es mejor así, déjalo estar.
Es correcto.
Que te roben.
Perdona, y de esta se sale, querido Paco, ¿eh? Porque, por ejemplo, al Real Madrid le robó Hernández Hernández en el Camp Nou. Y ahí sigue el Madrid existiendo. No pasa absolutamente nada. Siempre un nuevo reto. Gracias, querido Paco. Muy buenas noches.
Gracias.
No sé si te he dicho que soy Adolfo Arjona.
Lo he dicho.
Gracias, querido Pedro Pérez, productor.
¡Para nada!
Gracias, Rafa, productor.
¡Para nada!
Bueno, pues volvemos a la realidad que nos circunda. Hasta aquí el homenaje a Paco Pérez Avellán. Había un pasaje muy bueno también de la playa, que igual nos ponemos durante estos días. Bueno, Grupo Risa, ¿cuándo me vais a dar otra sección? Porque
cuando quieras.
Exactamente.
O sea, ahora en verano nos vendría fenomenal, además.
No sé acompañado de quién, pero aprendimos a descuartizar y sobre todo me acuerdo que además descubrimos grandes enigmas que permanecían encriptados en muchas de las canciones populares que muchos hemos aprendido. Me voy a despedir del alto, del invidente y del otro. Adiós, Grupo Risa. Ha hablado para la cadena COPE.
¡Grupo Risa!
Adolfo Arjona. ¿Cómo hemos aprendido? La verdad es que nos ha venido bien recordar todos estos consejos prácticos.
Sí, para hacer justamente todo lo contrario.
Es la radio de servicio. Nos ocupamos de lo que te afecta en la cadena COPE.
Se van apagando las luces del deporte, pero nosotros apuramos hasta el final de la fiesta, y precisamente eso, el Vaya Fiesta de Juanma Castaño, del partidazo de COPE, es lo que viene ahora. Hacemos balance de la semana deportiva después de este mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Ey! @ Grupo Risa COPE. ¿Qué tal estáis?
Hola, muy bien, muy bien.
Juanma.
Dime, Miner.
Bueno, no sé,
Juanma. Miner, digo Miner, Whopper, perdón.
Exacto,
es
claro.
Que la vida es el programa. Eso es, eso
Florentino,
es.
Sigues ahí, ¿no?
Florentino.
Sí, ya.
¿Qué tal estás?
Pues un poco agotado, pero bueno, bien, bien. Bueno.
¿Pero por qué agotado? ¿Está un rato agotado? ¿Qué le pasa?
Bueno, porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas.
Claro,
¿vale?
Es que son muchas.
Yo estoy esperando a que ustedes me llamen, pero como no me llaman, pues... Pues
estamos buscando fecha, a ver si algún día puede venir, pero...
Sí, claro. ¿Cuándo se va usted de vacaciones?
Tiene presidente, buenas noches.
Yo voy el miércoles, puedes venir el jueves si quieres.
El jueves, perfecto.
Vale. La primera vez que ibas al chiringuito, ¿no? Al chiringuito,
Bueno, pues sí. Ahí está, pues sí, ahí hemos... Bueno, pero hay que escuchar la COPE, no expulsemos a la audiencia.
Eso es.
Venga, COPE, tiempo de juego. El domingo, España-República Checa. Brillante comentario de Pedrito Martín sobre Carlos Soler antes de su gol.
no somos capaces de tener la pelota.
No son jugones, Manolo.
No son jugones, Soler, por favor.
¿Eres un jugón? No.
No, vamos, por favor.
No, Soler es un chico que juega bien la pelota, pero no es un jugón. Es Pedri. No. Es Canales. Es Xavi. Es Iniesta.
Cuentro 0-0 en el marcador.
Sigue hablando de jugones.
¡Ay, qué golazo! Carlos Soler. El que Pedro Martínez se lo tiene llegada.
Muy buena la llegada de Soler.
Gol de Soler, tiene llegada, lleva tres goles con la roja.
Y esto es lo que Soler es, un llegador nato.
Soler, chuta Soler, paró Mando.
Qué bonito.
Menos mal que no era llegador Soler.
No, Soler es un chico que juega bien la pelota, pero no es un jugón.
Ventajísimo Lama ahí.
El domingo también en tiempo de juego, también en el España y República Checa, en los descansos de los partidos, los reporteros no pierden las buenas por costumbres. Atención, Emilio Guerrero.
Tiempo de descanso del España 1, República Checa 0. Emilio, ¿ves a los checos calentando?
Están todos haciendo ejercicio de calentamiento. Recordamos que hubo un cambio, se fue Zadine, entró Kral.
¿De qué es el bocata?
De jamón.
Y malo, además.
Está a punto de morir.
Un poco plasticoso, todo se ha dicho.
Podía ser Emilio Guerrero o cualquier otra persona del mundo el que hubiera cogido.
Bueno, es que era cualquier otra persona del mundo, Paco.
Había un espectador, ¿no?, que sea amable.
¿Cuándo eres inalámbrico comías bocadillos?
Yo no, nunca.
Jamás. Muy bien hecho. Siempre llevas un buen bocadillo,
Roberto,
de jamón.
Roberto, gracias. En ese partido, promesas de todos los que estaban comentando el encuentro, si España gana el Mundial.
Maldini, si gana España el Mundial, ¿qué harías?
Me dejo bigote un par de meses.
Yo ya lo tengo. Subo a la ermita de San Julián en Cuenca andando.
Miguelito, ¿tú qué?
Yo me depilo una pierna.
¿Una solo?
Bueno, es que nada más que le salen pelos en una, quiero decirlo, ¿eh?
Si gana España el Mundial, me hago socio del Barça.
A ver quién dice la más gorda.
Yo le afeito el bigote a Maldini y bajo la subida de San Julián.
¿Tú qué añitares qué harías? Te comprarías otro bote de colonia, ¿no?
Me caso y tengo otro hijo.
Acaba de arrasar con todos, ¿eh? Las demás son una bacala.
Impatible Cañizares ahí.
Sí, no. Impresionante.
Qué crack.
Esto se graba, ¿eh?
Tiempo de juego, bueno, de hecho lo acabáis de emitir. Tiempo de juego el domingo, Gemita Santos cantando por Whitney Houston a cuenta de una noticia sobre Estados Unidos que traía Paniagua.
Pues sí, y me la invento gracias a American Airlines, que tuvo que bajar un vuelo, es decir, tuvo que aterrizar de emergencia porque una pasajera no paraba de cantar la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You.
La canción, recuerdo, es... Si es Gemma Santos lo que canta,
Gemma, yo estoy indignada.
No vayas en American Airlines.
¿Tú me te la sabes, Churri?
A ver. And I will always love you.
Es para entender a la compañía, ¿eh? Si cantaba así la señora, es para comprender a la compañía.
Diré que está mal entonado, que esto molesta a alguien.
Como una persona con tan buena voz, que diría el Cholo, puede cantar tan mal, ¿eh?
Que canta como el pito un buque.
Final de la Liga ACB, el lunes en tiempo de juego, Barça-Real Madrid. Mientras Pani hacía el resumen del primer partido, parece que sufrió un pequeño percance.
Profe Paniagua.
Bueno, un partido muy interesante desde el punto de vista de lo que va a ser las coordenadas anímicas, ¿no?, de esta gran final de la Liga ACB 2022. El Real Madrid ha leído muy bien el ataque, muy coral, y la verdad es que...
Se ha venido abajo.
Pero que le cayó todo.
Es que era su cumpleaños. Yo creo que era un... No, es cierto, era su cumpleaños. Igual tenía ahí unas copitas de cristal del Cava.
Puede ser. A ver, Herrera en COPE el martes. El contestador de este programa recibió el mensaje precisamente de un amigo de Paniagua que vive en Chicago.
Buenos días, Carlos. Perdona que acuda a ti para esta reclamación, que como fiel oyente de la COPE es el mojonazo que nos metéis con la retransmisión de los partidos de la NBA a los fieles oyentes del Pulpo. Vaya castañazo, repito otra vez, vaya mojonazo que nos habéis metido.
NBA.
Estoy de acuerdo con el oyente. NBA. Es un castañazo.
No, Swanger, si es cosa tuya.
¿Así?
Bueno, yo lo autorizo, porque yo no sé. Yo estoy todo el día poniendo el sello encima del despacho. La cosa que quieren hacer la gente, yo no me cortaré aquí las alas.
Tiempo de juego el domingo. Tertulión, actualidad deportiva está incandescente. Y comenzamos hablando del calor. Y claro, la audiencia estaba encantada. Ahora voy a preguntar a todo el mundo por el calor. Joseba, ¿cuántos grados has visto tú hoy?
41 grados, y nos hemos hecho un ejercicio de ver dónde estaba el récord desde Pedro Muñoz hasta Madrid.
Mensajes que dicen los oyentes del Tertulión, Arauz.
Buenas noches. Vaya comienzo más ridículo del programa, con el que
que preferáis cada comentarista, si el frío o el calor. Hablar de fútbol o de deporte, coño.
Muy bien, hombre.
Como el calor de los
Mañana jueves estrena en Movistar Plus un documental sobre Peterman, que hace unos años fue el dueño del Racing de Santander y del Alavés. Recordemos dos momentos de archivo que reflejan la personalidad de este tipo. Primero, de la morena con Peterman en el larguero.
Pedro López Santander, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
¿Más tarjetas rojas o más banderas verdes?
Bueno, pues yo creo que mayoritariamente muchísimas más tarjetas rojas.
Señor Peterman, ¿esa protesta ha sido mayor o menor de lo que usted esperaba?
Bueno, aunque mi empresa necesita gafas. Gafas aquí, porque yo he visto nada prácticamente. Cara a cara, aún no he visto ninguno. Y cuando tendré una oportunidad de coger uno de esos cuatro por cuellos, se enterarán.
Cuando se refiere usted a que los va a coger el cuello, se referirá usted a que va a hablar con ellos, no que les va a coger físicamente el cuello.
No, voy a coger físicamente por cuello.
¿Les va a coger físicamente
uno,
el cuello?
Uno, dos, tres o los cuatro juntos.
Es usted un hombre violento, ¿no?
Sí.
Me gusta la respuesta. ¿Es usted un hombre violento? Sí.
Con tonterías.
Bueno, pues conversación con Peterman, que es uno de los extractos radiofónicos más increíbles de la historia de este país.
¿Le ha molestado que le hayan, no sé si decir expulsado, o que le hayan hecho abandonar el entrenamiento de esta mañana del Racing?
Es que a veces yo me pregunto a mí mismo por qué estoy perdiendo tiempo por esta pobre calidad periodística. Tenemos que hablar de basura, radio, o todo lo que está diciendo.
Le voy a pedir, señor Peterman, por favor, que no nos faltemos al respeto, porque yo no he hablado de presidentes basura ni de consejeros basura, y podría hacerlo también.
Puedes hablar perfectamente. Con toda libertad, por favor.
Vamos a ver. Vamos a llevar la conversación, si puede ser, si es usted capaz.
Puede ser. Bueno, un
derrotero de llevarnos, de no faltarnos al respeto ninguno, pero desde luego lo que no le voy a admitir es que hable de radio basura.
Si yo hablo de radio basura, no quieres admitirlo, pues no admites, porque el teléfono ahí está.
A hacer puñetas. Presidente de Santander, Peterman, a hacer puñetas, pero definitivamente. Peterman sí es basura. Pero no, que venga un gilipollas a decir que esto es radio basura, eso no se lo consiento ni a Peterman ni a nadie.
Ha estado torero ahí,
Al canal enorme,
¿Has visto?
Tiempo de juego el domingo. Bruno Casar tiene clarísimo el nombre de uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic Club.
Un club en plena carrera política, en plena carrera por la presidencia, carrera electoral, el Athletic Club de Bilbao.
24 de junio son las elecciones, tres candidatos, Ricardo Barcala, Jon Uriarte e Iñaki Arevachaleta. Jon Uriarte e Iñaki Arevachaleta. No sé si
muy bien dicho, muy bien dicho, te la has jugado, ¿eh?
Arevachaleta.
Oye, ¿a quién votamos nosotros? No sé dónde ubicarnos.
Ya lo veremos.
Andrea diciendo que...
Ya lo veremos. Hay que elegir qué metemos.
Sí.
Hay que elegir.
Estoy loco por el tenis, me encanta.
¿La llamada?
Sí.
Venga, que estoy, que estabais hablando... Ahora de que me habéis llamado para lo de Rafa, que va a ser papá.
Con la vida privada,
No, pero yo con la vida privada no tal. Pero bueno, oye, mira, al final uno tiene su corazoncito. ¿Y sabes lo que ha hecho Juanma?
¿Qué?
He llamado a una tienda emblemática de Palma de Mallorca porque quiero tener un detalle con Rafael Nadal.
Es un prenatal. Escucha.
Prenatal, buenos días.
Hola, buenos días, prenatal.
Sí.
Es prenatal, ¿verdad?
Sí, aquí es.
¿Qué tal? Mira, mi nombre es Ángel, encantado de saludarte.
Sí, dígame.
Perdona que no me he quedado con tu nombre, discúlpame.
No, yo soy Sonia, sí.
Ah, Sonia. Te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de la gran noticia que está ahora mismo toda Palma de Mallorca hablando de eso, que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá.
Sí, lo he visto.
Entonces, claro, estamos aquí todos los amigos, vamos a ir a verla a su casa y digo, no puedo ir con las manos vacías, digo, voy a llamar a Prenadal. Yo de niños no tengo mucha idea, bueno, solamente tengo dos. ¿Qué me podrías sugerir así para acertar?
Bueno, imagino que está en muy poco tiempo y
sí,
tampoco
sabe
el sexo ni
de
nada.
Set. No, es ella, está embarazada ella.
Sí. Aquí tiene ropita, tiene cosas de bebé.
Mira, yo tengo aquí una pequeña lista que me hicieron mis compañeros para preguntaros. Me dicen que funciona muy bien lo de la mochila porta bebé. ¿Esto tenéis?
Sí, que hay mochilas. Sí,
vale.
Que hay.
¿Entra una raqueta en la mochila?
Bueno. Entrando, no sé, eso es que según hay varios tamaños, hay varios modelos.
Vale, no, lo digo para reciclarla después para cuando crezca el niño. Para llevar las pelotas que caben dentro de una pista de tenis. Bueno, ¿almohadilla de lactancia?
También tenemos, sí.
Para Rafa, ¿eh? Almohadilla de lactancia. Es unisex, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Tiene los colores, ¿eh? Sí, sí.
Vale. ¿Tenéis baberos de Roland Garros?
No, sí, ya no.
Vale. ¿Tenéis un parque para niños con la red de la Philippe Chatrier?
Hay parques, pero ese dibujo no tenemos.
No. ¿Qué parques no tenéis?
Normales, de colores, en varias marcas.
El de María Luisa no tenéis, ¿no?
No.
Vale, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos hablando de Rafa Nadal. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Rafael Nadal Parera.
Claro, claro, sí, sí, yo he visto.
Oye, Sonia, ¿tenéis chupetes del US Open?
No.
No. ¿Tenéis biberones con la leche de las vacas que han pastado la hierba de Wimbledon? ¿Biberones que Rafa pondrá milimétricamente sobre la mesa de la trona?
Aquí hay biberones. Sí, sí, también. Hay de todo. Hay que pasarse.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es niño, ¿sabes cómo se va a llamar? Es una primicia que te doy.
Es como su padre, ¿no?
No, 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 se va a llamar Stanley porque hubo un boxeador que cuando llegó al tanatorio y estaban todos ahí, pobre Stanley, llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta. Ese era Stanley y este es don Rafael Nadal Parera y claro que se va a levantar a las 2 de la mañana para darle el biberón, Sonia.
Claro.
Oye, pues muchísimas gracias, no sabía yo qué gran tienda es pre-Nadal, ¿eh?
Claro, pasarse y mirar las cositas que hay.
Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Pre-Nadal. Gracias, Sonia, muy bueno, amable.
Venga, hasta luego, muy amable.
Escúchate el partidazo esta noche. Adiós, adiós.
Bueno, pues pase lo que pase.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, compañero, muchísimas gracias.
No, nada, ha sido un placer. No.
Florentino.
No, si no tiene ninguna pregunta más, pues nos vamos.
No, no, en principio ya está todo respondido.
Muy bien, pues nada, pues perfecto. Ni van a preguntar por Mbappé, ni por Haaland, ni nada.
Nada, nada,
¿no?
Nada, nada.
Deja de mirar el móvil, Juan Manuel, por favor. Venga, ya, y termine con el programa.
Gracias, un abrazo.
Vaya fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, la semana que viene, que será el último de la temporada, pero se nos había quedado en el tintero. Bueno, ya sabéis que esta semana se ha llegado a un acuerdo a cuenta de la regularización del cobro de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, que van a cobrar lo mismo que los chicos, no la misma cantidad, sino el mismo porcentaje. La cantidad no, porque no generan tampoco los mismos recursos que los chicos, pero el mismo porcentaje sí. Entonces, pues para unos era un acuerdo histórico, para otros no. Vamos a escuchar a Alcalá en COPE, vamos a escuchar a Manu Carreño en la cadena CER.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hoy se ha firmado un acuerdo en el fútbol español que es histórico.
Bueno, si le preguntas a Rubiales, pues te dirá que es histórico. Si me preguntas a mí, te diré que es un acuerdo que está bien.
Hoy ha sido también un día histórico para el fútbol femenino, dentro de esas nuevas medidas que quieren impulsar la igualdad entre los y las deportistas en nuestro país.
Muy bien, o sea, está bien sin más. No nos subamos a la parra, ¿no? No nos pasemos, no nos vengamos arriba, ¿no?
Pues no hay que subirse a la barra, porque vamos a ver, yo entiendo que Benzema cobre 10 millones de euros, yo entiendo que Hazard cobre 9, pero si tú miras, por ejemplo, la plantilla del Real Madrid femenino, pues hay jugadoras que no generan lo que generan estos. En consecuencia, me parece muy bien, pero vamos, no es histórico.
Está bien, cobre mi porcentaje, por supuesto. Ay, por cierto, has estado muy bien con Peterman, ¿eh? Has estado muy bien con Peterman. No me acordaba yo.
¿Eh? Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos hay con Peterman. Sí, sí, qué tío.
Van a hacer puñetas, hala, adiós.
Puñetas, ya.
Los que sois, me imagino los más jóvenes, habréis flipado con este tío. ¿Es usted violento? Sí. Pues ese era Peterman, que llegó, yo le conocí más bien en la época del Racing, ¿no? Que es lo que me toca. Y el tío llegó, para que os hagáis la idea, Peterman era el máximo accionista, el dueño del equipo, es un ucraniano-americano rico que vino aquí con pasta, entonces se hizo con las acciones del Racing, pero claro, él quería ser el dueño, el presidente, el entrenador, puso a un entrenador de paja, que era Chuchicos, y pues porque era el que tenía el carnet. Pero vamos, Chuchicos, el que hacía las alineaciones, el que hacía los planteamientos y el que decía quién tenía que jugar, era Dimitri Peterman. ¿Tú te acuerdas, Miner, que además era el único presidente o único dueño de un club que no estaba en el palco los partidos, estaba en un chándal abajo, en el banquillo?
Sí, sí, además, o sea, llegó a tener acreditación de periodista o de jefe de prensa del club, o de fotógrafo del club, o sea, se las ingeniaba de una u otra manera. claro, con, no, insistimos en la idea, o sea, no tenía el carnet de entrenador, quería estar abajo y se las ingeniaba de cualquier manera para estar precisamente en el banquillo.
Eso es. Y además pues coincidió en, pues con la época de, yo creo que estaba todavía Juan Gaspar en el Barça, estaba Gil en el Atleti. Bueno, por si no habéis entendido el ecosistema Peterman en su momento, hicimos esta pieza que yo creo que merecería la pena volver a reproducir para que lo entendáis, va.
Sí. Joder, pues sí, chica, sí, me tiene frita. Sí, desde que ha llegado se ha empeñado y limpia hasta los baños. ¿Qué le voy a decir yo? Que haga lo que quiera. Me ha puesto la... espera. Racing.
Hola.
Hombre.
¿Está el presidente nuevo?
Sí, el señor Peterman.
Sí, el ucraniano este, pero que soy Jesús Gil.
No, sí que sé quién es este.
Me llamaba, pues como me ha llamado Hitler.
Sí.
No, pero quería hablar con él para que me explicara... A ver, ¿cómo hace?
Ya, pero
porque estamos Caneda, los Pera y yo, que queremos hacer lo mismo.
Ya, pero es que ahora no le puede pasar porque está entrenando.
¿Porque está con la ciclostati o algo, cómo?
No, está, ahora está de portero.
O sea, que está de la puerta 4, picando tickets y eso.
No, con el equipo.
Bueno, pues dile al entrenador que cuando se ponga el traje de presidente me va a oír porque a mí me han robado.
Ay, qué pesado, todo el día igual. Dos empleados que quedamos en el club y Peterman. Sí, Racín.
Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con el médico del club, señorita?
Sí, un momentín. ¿Qué pasa con la enfermería, con el doctor Peterman?
Pero bueno, hija, pero ese no es el presidente.
Le paso. Aplicaciones estoy yo. Hoy. Qué estrés. Otra vez. Racín.
Oye, vamos a ver, mira, que soy Arturo, de aquí, de Mau. A ver si nos abre alguien para montar el chiringo.
Hombre, Arturo, ¿qué tal? Soy Gloria, ¿te acuerdas?
Bueno, muy bien, no, porque iba un poco pedo. Oye, vale. Que está el muelle cerrado, a ver si nos abrís para montar el chiringo este.
Vale, cerdo. Ahora mismo llamo al señor Peterman, que se acercará con las llaves.
Vale, manda algún chaval que nos ayude a descargar.
No, el señor Peterman mismo te ayuda, creo que está con el chándal, seguro que está dispuesto. Tendrás que esperar un momento porque te voy a acabar de entrenar y luego tiene que darle un masaje a Munitis en los aductores.
Bueno, pues dile que se dé prisa. Adiós, chirri.
Adiós, cerdito. Joder, qué mañanita. ¿Le podríamos dar a Peterman un teléfono para viajar? Me quito de esto, Racing.
Hola, buenos días. Mira, soy Paloma Bermejo, de la cadena COPE de Madrid.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Pues mira, aquí con un catarro que tengo los bronquios hechos una...
Oye, Palo, que ya tengo el autógrafo de Busta, que ya te lo mandaré.
No, si yo te llamaba por lo de las acreditaciones para los salidos estos que te hago por compañeros. Pásame con el jefe de prensa.
Bueno, ¿conoces al jefe de prensa nuevo? ¿Ha venido hoy?
No, ¿quién es? ¿Está bueno?
Pues sí, el señor Peterman. Lo que pasa es que se le ha roto la impresora y ahora no puede hacer la acreditación.
Bueno, pásame con él, cariño.
Pero es que, espera que mire por la ventana. Uy, ahora no puedo, estoy viendo que está pasando la cortacésped por el campo.
Bueno, ¿cuándo puedo hablar con él entonces?
No sé, pues llámale dentro de 2 horas que está... Lo pilla fijo montando las líneas microfónicas de las cabinas para los periodistas.
¿Montándolas?
Sí.
Bueno, mándamelo de vuelta.
Vale. Claro, la gente flipa. Bueno. Oh, qué mañanita llevo. Racing.
Oye, soy aquí de prensa de los Asuna, pues.
Sí.
Que quiero saber a ver cuántos vienen de la junta directiva para la comida.
Ah, para el partido de Pamplona, ¿no?
Sí, el domingo, pues, que ¿cuánta gente viene vuestra?
Sí, espera un momento, voy a consultar la documentación de viajes.
Pues apunto los nombres.
Sí, a ver, un momento. Masajista, entrenador, utillero, entrenador de porteros, preparador físico, vicepresidente. Sí, apunte. Dimitri Peterman.
Dimitri Peterman. Vale, ya está apuntado. 1.
Sí, ya está.
¿Cómo dice?
Sí, Dimitri Peterman, 1.
¿Pero no viene nadie más o qué?
Pues mire, ni siquiera Peterman. Porque que me estoy dando cuenta, tiene que comer con los jugadores, que está concentrado y el entrenador.
Pero hombre, alguien tendrá que venir. Pues venga, usted misma. ¿Cómo se llama usted?
Yo, desde hoy Peter Woman. Bueno, adiós, chato, que tengo otra llamada.
Oiga.
Ay, joder, si nos ahorraron una pasta, así te lo agradecen. Racing. ¿Qué? ¿Que suba arriba? ¿Pero por qué? ¿Finiquito? ¿Yo? ¿Que hay un nuevo telefonista? Ah, claro, Peterman, no me digas más. Bueno, pues nada, a ver si encuentro al chaval de Mado, a ver si me lleva a casa. Jolín, no somos nadie. Y menos en pelotas. Ay.
Pues señoras y señores, no es una historia de ficción, es la realidad. Creo que habréis comprendido cómo era el ecosistema Peterman aquí en el fútbol español. Todo un crack. Ahora vienen las noticias de las 5, las de las 4 en Canarias. A ver qué viene al cafetín, a cantar. Queremos escuchar musiquita. Venga, va.